de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir anatema es Jesús. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy es ya el término, la última charla de este seminario de profundización sobre los dones del Espíritu Santo que hemos tenido en estas semanas últimas. Hoy vamos a hablar de ningún don, porque hemos terminado con ellos, sino que dentro del organigrama de la vida espiritual, además de los dones, hay otras cosas. Y para que quede el panorama espiritual más claro, pues esta última charla quiero hablar de los carismas y de los frutos y de las bienaventuranzas también. La verdad es que los dones y todas estas cosas nos han llevado a donde tenemos que ir, a Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento cada vez más profundo de Jesucristo, pero no un conocimiento de cosas sobre Jesucristo. Lo importante no es conocer cosas sobre Jesucristo, conocer muchas cosas sobre Jesucristo. Lo importante es conocer a Jesucristo en persona. Porque conocer muchas cosas sobre Jesucristo se pueden conocer teóricamente, a nivel de razón, a nivel de teología racional, pero no estamos nosotros aquí para eso. Nosotros estamos para conocer a la persona de Jesús. Personalmente, una cosa son las ideas y otra cosa es la experiencia viva. Y los dones, y los carismas, y los frutos, nos introducen en la experiencia viva de Jesucristo, de tal forma que tú siempre estés ahí, muy cerca. ¿Por qué? Porque nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Y estas cosas de las que hemos estado hablando esta semana son cosas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cuando está, cuando viene, cuando llega, cuando existe en una comunidad, pues sencillamente derrama todo esto. Derrama todo esto. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el alma. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en la rama. esperando una mano de nieve que sepa arrancarlas. Y diréis, ¿y este por qué no sale ahora? Con una rima recta. Pues miren ustedes, porque quiero hablar en este momento de la diferencia entre los dones y los carismas. Y esta rima de Becker, pues la verdad es que es una buena parábola para explicarnos esa diferencia. Los carismas son algo, los dones, perdón, son algo que tenemos todos, que hemos recibido todos en el bautismo y que siempre estarán ahí dentro. Algunas veces los tenemos del salón en el ángulo oscuro. Algunas veces los tenemos muertos, dormidos, llenos de polvo, esperando una mano de nieve. Y muchas veces están así y pasamos vida y muchos tiempos de la vida y nadie arranca en las cuerdas de ese arpa, de esa lira. Los carismas no son así. Los carismas, cuando se tienen, digamos, son públicos. No son para uno, como los dones. Porque los dones es para mi santidad, para mi santificación, para que crezca el Espíritu Santo dentro de mí, para que crezca Jesucristo, porque el crecimiento del Espíritu Santo no es otra cosa que Jesucristo. Nosotros no crecemos con ninguna otra cosa nada más que Jesucristo. No pensemos en nada. Los dones, si no nos llevan a Jesucristo, no vale para nada. La dimensión del Espíritu, la dimensión de los dones, la dimensión del don, si no nos lleva a Jesucristo, sencillamente no nos sirve para nada. El crecimiento del Espíritu siempre nos lleva a Jesucristo. Y eso se realiza mediante los dones. ¿Por qué? Porque los dones actúan a las virtudes. Es el maridaje del que hemos hablado tantas veces estos días. Actúan mediante las virtudes, sobre todo las teologales, que nos llevan a las puertas mismas, al corazón mismo de Jesucristo. Y desde ese corazón llegamos al Padre del Cielo. Y sin los dones no podemos. Sin los dones no podemos, ¿por qué? Porque la esperanza se nos queda pequeñita, la fe se nos queda pequeñita, y la razón y la caridad se nos queda pequeñita también. Solamente cuando sopla el don, cuando sopla la fuerza del Espíritu a los altos niveles, nosotros realmente podemos estar junto a Jesucristo. Querer a Jesucristo, amar a Jesucristo, entrar en su dimensión. Pero resulta que los dones, muchas veces, del salón en el ángulo oscuro. Ahí están. Este seminario de profundización, pues es un seminario de predicación, sencillamente, que nos ayuda, o sirve, o ha servido, o creo lo que ha servido, sencillamente para despertarnos, una mano de nieve que sepa arrancarlo, para despertarnos. Para despertar que estamos en un nivel de predominio de dones que es muy importante para que nosotros podamos crecer y llegar a la dimensión de Jesús, al toque, a la cercanía, a introducirnos en la verdad, su camino, la verdad y vida que es Jesucristo, y llegar mediante él a su propia divinidad, a la de Jesucristo y a la de toda la Trinidad. Pues bien, los dones tienen toda esta magnificencia, pero también tienen el peligro, pues sencillamente, de que nos quedemos ahí dentro sin experimentar. Ahora no, los carismas ya vienen cuando la comunidad está con dones, cuando la comunidad está viva, cuando la comunidad está creciendo en la línea del Espíritu Santo, porque los carismas también son para Jesucristo. Los carismas no tienen, digamos, la posibilidad de quedarse dormidos a no ser que lo rechacemos. Porque un carisma no es para uno. Un carisma no es para que yo crezca. Un carisma no es para mí. Un carisma es para la iglesia. Un carisma es para la comunidad. Y la comunidad crece con ese carisma. Crece con esto. Entonces siempre se siente uno impelido. Si uno tiene el carisma de sanación, se siente impelido. El propio Espíritu Santo le urge. Si uno tiene el carisma de predicación, se siente impelido también. El Espíritu Santo le unge y le urge. Cualquiera de los carismas que tengamos, pues no sé, hay algo dentro que nos mueve a ponerlo al servicio de todos, a ponerlo al servicio de los demás. Pero cuando se dice palabra carisma, no es un servicio cualquiera. Cuando se dice palabra carisma, estamos en un servicio a nivel de los dones. Es decir, a nivel del don. Es decir, que el carisma es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Por eso, un carisma es enormemente respetable. Enormemente respetable, sea el que sea. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo por medio. Porque si no vemos los carismas desde el don del Espíritu Santo, pues sencillamente se nos quedan pequeños también. O sea, no hay verdaderamente fuerza y poder. Es cierto que estamos transformando mucho el lenguaje. Es cierto que estamos haciendo cosas que en muchos ámbitos de la iglesia actual, si nos oyen, pues nos pueden decir cosas. O no nos pueden entender. O yo qué sé. Por ejemplo, nosotros, por poner un ejemplo, no hablamos de gracia. Hablamos del Espíritu Santo. No hablamos de virtudes. Hablamos de dones. No hablamos de formación. Hablamos de carismas. No hablamos de obras. Hablamos de frutos. No hablamos de méritos. Hablamos de gratuidad. No hablamos de razones. Hablamos de experiencia. Si os dais cuenta, en el tratado espiritual que se puede escribir desde aquí, suenan distintos los términos. ¿Y por qué no hablamos de gracia? Hablamos del Espíritu Santo. Pues miren ustedes, ¿por qué? El Espíritu Santo es vivo. Es una persona viva. Y en la dimensión del don, la relación es viva. ¿Y la gracia qué es la gracia? Os voy a hacer una pregunta. Os voy a poner un trabajo para casa. ¿Nos salvamos por gracia o nos salvamos por la gracia? No os voy a responder. No lo voy a explicar. Después de este largo seminario, yo creo que vosotros ya sabréis si nos salvamos por gracia o nos salvamos por la gracia. Y si no lo sabéis y no lo sabéis descifrar, se lo preguntáis al padre Borrará, que está aquí y ha escrito un libro entero sobre ello. ¿Nos salvamos por gracia? Nos salvamos por la gracia. Si nos salvamos por la gracia, nos salvamos por una cosa. Y por eso nosotros hablamos del Espíritu. Porque no queremos cosas, no queremos ideas. Queremos relación. Algo directo. Directo con el Señor. Directo con lo personal. Las vivencias se dan en lo personal. Entonces, pues, así es como, digamos, entramos en una dimensión teológica más profunda. Y como creo que todos los que estamos aquí, o casi todos, podemos entender. entender estos términos, si podemos entender por propia experiencia lo que significa el Espíritu Santo, lo que significa todo esto, estas, en vez de hablar de virtudes, hablar de dones, en vez de hablar de méritos, hablar de gratuidad, a que todos lo entendéis. Y si todos lo entendéis, es que estáis viviendo una experiencia viva. Es que hay una realidad viva aquí en medio de vosotros. Y esa realidad viva y experiencia viva, que es experiencial, digamos, os lleva a Jesucristo. Os lleva a la persona de Jesucristo. La vivencia fundamentalmente se realiza entre personas. A mí me puede producir una vivencia maravillosa un monte, o me puede un paisaje, o me puede producir experiencias muy bonitas, qué sé yo, pues otras actitudes que pueda llover, un pájaro volando. Pero lo que se llama vivencia, es la que nos producen las otras personas. Es el estar con las otras personas. Eso es lo que nos produce verdaderas vivencias y verdadera experiencia, que es la que el hombre y a la que el hombre desea y por la que el hombre vive y aspira a ellas. Pues bien, ¿y cómo se desarrollan los carismas? Bueno, pues es muy sencillo o muy complicado, depende. Yo conocí mucho al padre Emiliano Tardif. He dado ejercicios espirituales con él, los dos, de tú a tú. Él daba unas charlas y yo daba otras charlas. La oración de sanación, por supuesto, la hacía él. Y en varios congresos internacionales he estado muy cerca de él, con Pedro Pellera, como digo, y él muy cerca de nosotros, porque siempre venía a nosotros, incluso para criticar. Incluso para eso. Ciertas quejas que tenía, nos las venía a contar y a desahogarse con nosotros. Pues el padre Tardif fue un hombre que, siendo sacerdote, le entró una enfermedad pulmonar grave y se estaba muriendo. Y fueron unos carismáticos en Canadá, que él esté allí, a orar sobre él. Y le dio vergüenza. Iba a decir que no, pero no se atrevió. Siendo cura, y vienen a orar. Y entonces entraron y oraron. Y este aquí, que se curó. Se curó de la enfermedad pulmonar. ¿Cómo lo tenía el Señor pensado? Y al cabo de un año, ya estaba él con la renovación, ya entró. Y bueno, pues fue poco a poco, dándose cuenta de que tenía ese carisma. De que el Señor le llamaba a un carisma de sanación. Tuvo que esperar mucho, tuvo que crecer mucho, tuvo que sufrir mucho, no se atrevía, no quería. Después se fue a la República Dominicana, ya cambió su lengua por el español. Y entonces, pues, se dio cuenta de que el Señor quería actuar de una manera sanante a través de él. Cuando nos contaba cómo recibió por primera vez una palabra de conocimiento y la tuvo que decir en público. Y si no se levanta nadie. Mira que si digo que se ha curado uno de la pierna y nadie responde, quedaré mal delante de todos. Bueno, todas esas cosas que pasan con los carismas, horrible. Yo me acuerdo que una vez en un avión le pregunté, oye, ¿y esas palabras de conocimiento que tú nos das alguna vez? ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo dices? ¿Cuándo ya no hay más? ¿Cómo te enteras de que ya no hay más? Y me dijo, pues es como la televisión. Yo estoy viendo en la televisión cosas y llega el momento en que la televisión se apaga y eran más cosas. Ya no puedo decir que se ha curado más, porque se ha apagado la televisión. Pero este hombre vivía el carisma porque a mí me hacía mucha gracia. No tenía carisma de predicación, pero sí de sanación. ¡Qué fuerza! No se me olvidará. ¡Qué fuerza! Era tan sencillo que algunas veces en la misma predicación nos ponía dos veces el mismo ejemplo.
Digo, pero ¿no se habrá dado cuenta que le ha puesto el ejemplo antes? Es lo mismo que si yo repitiera otra vez la rima de Beckler, al final otra vez para otra cosa. Y me podrías decir, pero bueno, es que no podías haber encontrado otra parabolita para lo otro. Pues este era tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. Yo di unos ejercicios espirituales con él en la yoga. Y tanto trato, preparar las salas y todo esto, que al final mi alma dudó, digo, este hombre, yo no le veo carisma. Y el domingo por la mañana venía toda la gente, más de 1000 personas, a la basílica y había la misa de sanación. Y el Señor hizo experimentar la fuerza de un carisma. ¿Sabéis lo que pasó? Me entró una cosa, cuando empecé a hacer la oración, me entró una cosa por aquí, por la coronilla, por aquí, una cosa como un fluido interior quemante que me fue bajando por todo, brazos y todo, me fue bajando poquito a poquito hasta la cintura. Ahí se paró. Yo estaba, no sé cómo estaba, temblando. Me daba como miedo, pero no demasiado. Me di cuenta de una cosa. Si hubiera tenido algo enfermo de aquí para arriba, se me hubiera sanado. Se me hubiera sanado. Porque me entraba una sanación, lo que pasa es que el Señor me la paró en la cintura. Y todos los males que he tenido en mi vida han sido de cintura para abajo. Porque el Señor es muy chusco muchas veces. Dices, que no sana a este hombre, pues te voy a demostrar que entrando por la cabeza hasta la cintura te lo va a sanar todo. No tenía nada malo, pues me lo sanó todo, pero yo noté que me lo hubiera sanado, pero ahí se paró. Y todos los males, como digo, me han venido después por debajo de la cintura. Pero para mí, ¿cómo sirvió? ¡Qué fuerza! ¡Qué esto! ¡Qué respeto! Digo, Señor, ¡qué poderoso eres! Los carismas son para edificación de la comunidad. Y cualquier persona sencilla que hubiera aquí, cualquier persona sencilla que hubiera estado en aquella misa, se sanaba, le tocaba, le llegaba. Así es la fuerza del carisma. Así es el don de Dios. Yo sé que tengo carisma de predicación. ¿Y sabéis por qué lo sé? Porque soy dominico. Y los dominicos tenemos un carisma de predicación, lo que pasa del salón en el ángulo oscuro. Porque los carismas, si no se ejercitan, pues no brillan. Pero la orden lo tiene. Y la orden lo tendrá siempre. Y si lo ejercitas... Y he tenido la suerte de que el Señor me ha traído a este lugar de la renovación carismática donde he ejercido el carisma mucho. Y entonces ha llegado un momento en que yo he notado en mi interior ese carisma. Pero ¿saben ustedes? El carisma no es el buen orador, ni hablar bien, ni pronunciar palabras bonitas, ni tener mucha imaginación. El carisma no está en eso, el carisma está en la unción. En la unción. Y yo cuando tengo que predicar, realmente, solo pido unción. Señor, dame unción, aunque rebuzne. Porque si hago un rebuzno ungido, yo os aseguro que os sucederá algo. Os llegará al corazón, como llega el carisma de la predicación también. Porque el carisma de la predicación tiene también su poder y su fuerza en el espíritu. Cuando vienen las personas, en grupos viejos como este menos, pero en gente nueva, cuando viene la persona y dice, padre, usted ha predicado para mí. Me ha hecho una radiografía. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo se ha enterado de mi vida? Porque usted no me diga que no me conocía. Porque ha hablado esto, y ha hablado lo otro, y ha hablado lo de más allá. Pues no, mira, no te conocía. Pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo actúa con los carismas de esa forma. Y es una gracia y una gloria tener carismas. Yo perdí cariño a San Juan Crisóstomo, porque este señor, un día leí que decía que los carismas no se necesitaban. Que los carismas fue solo para la iglesia primitiva cuando había que fundamentar la fe, pero que no se necesitaban ya. Y me dio como rabia, digo, vaya, yo que estaba tan ilusionado con los carismas, con la renovación carismática, con todo esto, que no se necesitan los carismas. San Juan Crisóstomo, que por otra parte fue maravilloso. Crisóstomo, es decir, boca de oro, un gran predicador, un gran, no sé, cercano a la gente, con una magnífica predicación. Sufrió por Jesucristo un montón de destierros y de todo. Y decir que no se necesitan carismas. Y yo que venía de una iglesia, hay un... No quiero dejar de decirlo porque hay un... Mucha gente no sabe esto porque es de un metropolita ortodoxo que dice lo siguiente: cuando no hay espíritu en la iglesia, cuando no hay Espíritu Santo, Dios queda lejos. ¿Os acordáis de vosotros de otros tiempos? Cuando no hay Espíritu Santo, Dios queda lejos. Jesucristo no está vivo. Es un personaje del pasado. Un gran moralista. El Evangelio, ¿qué es para la mayoría de las personas? Una moral para cumplir. Una ética, una moral. Cuando no hay Espíritu Santo es para cumplir. Y dice Santo Tomás, en la cuestión 109, prima secunde 109, dice Santo Tomás: si quisiéramos cumplir el Evangelio al pie de la letra, nos mataría. Nos mataría. Occideret. Cumplir el Evangelio al pie de la letra, por tus propias fuerzas sin Espíritu Santo, te mataría. La iglesia sin Espíritu Santo, que es una empresa. La autoridad. Si no tienes Espíritu Santo, incluso la autoridad del Papa lo ves como dominio, como poder. Al Vaticano, no digamos. El poder, la riqueza del Vaticano. La predicación, propaganda de la empresa. La vida cristiana, esfuerzo contra el pecado. A que nos vemos reflejados muchos de nosotros ahí. Antes de tener ese Espíritu Santo. Antes de tener estos carismas. Sin embargo, si tenemos ese Espíritu, Cristo vive. Cristo ha resucitado. Hay relación con Él, hay una vivencia directa. El Señor vive. A mí fue lo que más me impresionó de todo. En la revelación carismática. Viniendo como venía yo del Dios al muerto. De un Dios racional. Decía un Dios muerto. Y encontrar un grupo de personas aquí en Maranata, hace muchos años, 40 años ya, encontrar un grupito de personas que decían, no decían nada de Dios. No hablaban de Dios. Simplemente decían, Jesús vive. Ha resucitado. Es el Señor. Digo, Jesús vive, ha resucitado, es el Señor. Y era otro lenguaje que yo no conocía. Y que al final, por la gracia de Dios, yo entré en él, en ese lenguaje. Y he podido conocer a Jesucristo, vivo y resucitado por el Espíritu Santo. Por la fuerza, el poder y los carismas del Espíritu Santo. El Evangelio, si tienes Espíritu Santo, ¿qué es? Experiencia viva. La autoridad, un servicio. Se me ocurre a mí criticar al Papa. Todo bien, pobre hombre, más bien digo siempre, pobre hombre, la que le ha caído encima. A los los 78 años, o 70 y no sé cuántos, que le eligieron, digo, pobre hombre. La moral, ¿qué es con el Espíritu Santo para nosotros? Salvación gratuita. Aplicación, unción liberadora. En definitiva, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia cuando hay carisma? Cuando hay don, cuando hay unción, cuando hay presencia del Espíritu Santo. Por eso, qué bueno recordar estas cosas de vez en cuando. Qué bueno recordar hasta el fondo estas cosas. Porque si no, un grupo que no recuerda estas cosas altísimas en la dimensión profunda del Espíritu, el grupo se le caen las alas. Sencillamente se marchita. Y volvemos a lo nuestro, y volvemos al temor, y volvemos a las cosas. Pues bien, además de los carismas, existe otra cosa que se llama los frutos. Hay muchos frutos. San Pablo cita una montonera de frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos? Los frutos son actitudes del hombre formado en Cristo. Del hombre que, conociendo a Jesucristo por medio de los dones y por medio de las virtudes elevadas hasta lo alto, aprende a comportarse por la fuerza del Espíritu y de la gracia de una manera determinada. Ellos dan los frutos. Y los frutos son muy importantes porque son la prueba de que tienes Espíritu. No sé de la montes, no sé a qué, pero si tienes frutos, si tienes una paz especial, una alegría especial, un gozo especial, si tienes superación de miedos, si no tienes esa cosa, si no murmuras, si no criticas, porque también hay antifrutos, también hay antifrutos. Y algunos antifrutos demuestran que no hay mucho Espíritu Santo. Si tú criticas todo el día, si tú murmuras, mira que lo dice el Papa. El Papa tiene mucho contra la murmuración y la crítica. Si tú murmuras, si tú criticas. Son antifrutos. Yo, por ejemplo, en la iglesia hoy, un antifruto que veo es la frustración. ¿Cuánta gente frustrada? ¿Cuánta gente con miedo, sin fe? Y en los conventos. Y en los conventos hay frustración. Pero ¿cómo puede faltar? ¿Cómo puede haber frustración en un convento? Por carencia del Espíritu Santo. Por carencia de vivencia. Por carencia de una vida teologal. Y a eso nos lleva los dones, a una vida teologal. Claro, si no tienes vida teologal, si a ti la fe, la esperanza y la caridad no te vibran ni te saltan como un surtidor en el corazón, pues el convento suele tener unas piedras que se caen encima de ti. Te aplasta. ¡Qué morrillos! Dios mío. Pues, cuánta frustración, ¿verdad? En las parroquias, en tantos sitios. Falta de frutos, falta de gozo, falta de esa alegría, de ese querer seguir para grande, falta de la esperanza como fruto, yo qué sé, yo qué sé. Tantas cosas. Pero los frutos también son frutos que se dan a nivel espiritual. No se trata de que tú tengas buen carácter, o de que tú seas un filántropo, o que sufras muy bien las cosas porque eres un estoico, o porque más o menos tienes una filosofía de la vida. Eso no es fruto del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo viene con la alegría y el gozo profunda del Espíritu en ti. Y que te habla y que te dice, porque el Espíritu Santo, siempre en toda la tradición, se habla de las mociones del Espíritu Santo, y mociones del Espíritu Santo quiere decir que te habla y te dice. El sueños o como sea, en la cama o despierto, en vigilia o dormido. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo está, dialoga, porque todas estas cosas, todas estas vivencias dialogan. Dios habla con palabra. A mí me resultaba muy curioso cuando entré en la renovación carismática, aquello de escuchar a mucha gente, porque Dios me ha dicho, yo que venía de ser sacerdote, pero con bastante secularidad, venía aquí y era cualquier chiquilicuatro que decía, Dios me ha dicho. Y no creáis que me gustaba mucho. No creáis que me gustaba mucho. Digo, pero qué lenguaje, Dios me ha dicho, pero bueno, aparte de alumbrados, son iluminados. Profundamente iluminados esta gente. Esta gente, ¡pam! Y yo al principio me asustaba, no creáis que yo. Al principio me asustaba esto, yo digo, uy, ¿dónde estoy? ¿Qué gente? ¿Qué es esto? La primera vez que fui yo mismo ante estas locuciones fue cuando una señora me dijo, que ya os lo he contado muchas veces, porque fue mi salida del armario, por decirlo así, o no sé cómo decirlo. Una señora un día que me dijo que el Señor le había dicho que yo a las 4 de la mañana el Señor me había dicho que yo tenía que hacer no sé qué cosas. Y aquel día yo le dije, anda, pues mire usted, justamente a las 4:05 se me apareció el Señor también y me dijo, no hagas ningún caso a eso. Ese día aprendí a colocar las cosas. Aprendí a colocar el lenguaje en su sitio. Pero tampoco ahora que lo vivo, tampoco me molesta que se hable así. Porque tiene mucho de verdad. Tiene mucho de verdad. Y si no has sentido nunca ninguna emoción del Espíritu es porque te falta algo de oración. De oración privada. De estar un poco más con el Señor. De tener un poquito más de tiempo para estar con el Señor. Claro, si no tiene tiempo el Señor de hablarte, no te puede hablar. ¿Cuándo te pilla? Solo en sueños. ¿Cuándo te pesca? Pero si tiene ocasión, el Señor te habla. El Señor te dice y te quedarás maravillado muchas veces de esto. O sea que a mí me asustaba, pero no. No quiero yo quitar este lenguaje. Aunque yo me escandalicé y otras gentes se escandalicen. No quiero quitar este lenguaje porque tiene mucho de intimidad profunda, de realidad profunda. Y después, naturalmente, el Espíritu Santo obra en cada uno según su cultura y según su, vitalidad y imaginación y esto. Yo, las primeras veces que fui a Canarias, por ejemplo, tenía un problema. Es que en Canarias todas las señoras ven a Jesucristo vestido de blanco a todas horas. Y yo en un momento dado dije, bueno, estas están miradas. Pero después de cierto tiempo entendí que con esas palabras decían algo que les iba a su imaginación y a su estilo. Y no querían hacerse, qué sé yo, pues las señoras del cielo o algo semejante. No, simplemente que su sensibilidad les llevaba a ver al Señor resucitado vestido de blanco. ¿Y por qué no? El blanco es el color del triunfo, el blanco es el color de la resurrección, pues ya está. Pero no queda todo ahí, fijaos qué bonito es todo esto, ¿verdad? No queda todo ahí. Porque hay unos superfrutos. Hay unos superfrutos que enganchan también en este organigrama espiritual que venimos tejiendo desde hace unos días. Claro, teníamos que haber tenido 10 charlas más, pero tampoco es para eso. Los superfrutos son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son frutos del Espíritu. Pero ya eximios, como dicen los libros, súper delicados, de una calidad extraordinaria. Ya son frutos de plural. Cuando llega tu corazón a sentirse alegre en la máxima pobreza, cuando llegan tus lágrimas a recibir una palabra del Señor que te está diciendo: yo te consuelo, yo te consuelo. Cuando te alegras en la injusticia, cuando te alegras en la persecución, cuando eres capaz de mantenerte en paz cuando ves que todo se tambalea a tu lado, y con alegría y con gozo, ahí estamos en unos superfrutos. Ahí estamos en el reino de las bienaventuranzas. Ahí estamos haciendo un esquema de Jesucristo, lo que es Jesús, porque Jesús era así. Y si ese Jesús sucede en mí, como dice San Pablo, si ese Jesús va sucediendo en mí, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí, quien sucede en mí, pues llegará un momento en que tú también vivas las bienaventuranzas. Y esto quiero decirlo porque estoy seguro que hay muchas personas aquí que viven alguna bienaventuranza, que lo viven a su nivel. El Espíritu Santo le está haciendo esa maravilla. Y es bueno que lo oigan y lo piensen. Y dicen: yo creo que en esto el Espíritu Santo me está haciendo vivir una experiencia contrarracional total. Es decir, aquí yo debería protestar, aquí yo debería chillar, aquí yo debería. Y lo estás viviendo y te une. Haces oración, te sale algo de dentro. Pues ahí está el Espíritu Santo haciendo una obra en ti. Y si en este momento no te pasa, te puede pasar cualquier momento. Cuando suceda un cataclismo en tu familia, o en tu propia salud, o en la situación de algo o de alguien que te afecte muy cercanamente, porque el Espíritu Santo inhibe, el Espíritu Santo acerca, el Espíritu Santo muchas veces, digamos, cerca a los lobos que te atacan de fuera para que no te hagan daño, pero no te ahorra ningún sufrimiento para que tú no salgas nunca de la estela de Jesús y de la estela de Jesucristo. Pues bien, hermanos, así termino este seminario sobre los dones y sobre toda esta vida espiritual, que es una gozada poder predicar. Y os doy las gracias. Os doy las gracias porque no puede haber predicador si no hay oyentes. No puede haber predicador en el Espíritu si no hay una comunidad en el Espíritu. No puede haber. Entonces, para ejercer el carisma de predicación de dominico que tengo yo, si no os tengo a vosotros, sería dominico a medias. Pero con vosotros creo que voy a ser buen dominico. ¿Por qué? Porque tengo una comunidad y tengo un pueblo que me hace dominico profundamente.